Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Vamos con el monográfico de esta semana. ¿Serías capaz de llevar tu cuerpo hasta el extremo? ¿De llegar al límite que separa la vida de la muerte? ¿Y hacerlo por elección propia? Esta noche te voy a demostrar que hay personas que no solo son capaces de ello, sino que con sus hazañas han permitido que avance la tecnología o el conocimiento sobre el propio cuerpo humano. Esta noche vamos a realizar el mayor salto en caída libre de la historia. Nos arrojaremos desde una altura de 39.000 metros, 39 kilómetros, donde cualquier mínimo fallo se paga con la vida. Subiremos a pulmón la montaña más alta del mundo. Me refiero al Everest. Permaneceremos varios minutos, pero varios minutos, bajo el agua sin respirar, practicando apnea. Y vamos a descender 11.000 metros, 11 kilómetros, al lugar más oscuro y más profundo del océano, la fosa de las Marianas. Hoy en La Noche de Arjona, grandes desafíos del ser humano. Para el primer desafío quiero que te sitúes a 38.969 metros de altitud, es decir, 39 kilómetros. Ojo, hablo de más de cuatro veces lo que mide el Everest, donde también te voy a llevar esta noche. 47 veces la altura del Burj Khalifa en Dubái, el edificio más alto del mundo. Tiene 828 metros. O 129 veces lo que mide la Torre Eiffel, que alcanza los 300 metros de altura en el cielo de París. Te recuerdo el dato. Esta noche comenzamos situándonos a casi 39.000 metros, la altitud desde la que se lanzó el austriaco Felix Baumgartner. Año 2012, se convirtió en el primer hombre en romper la barrera del sonido en caída libre. Te hablo del proyecto Red Bull Stratos, una misión en la que el paracaidista contó con el patrocinio de la marca de bebidas, que por cierto, y como curiosidad, te diré que también es de origen austriaco, como el protagonista de la hazaña. Para abordar este asunto, tengo al otro lado del teléfono a Denis Iglesias, es redactor especializado en deportes en el periódico de España. Denis, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo. La verdad es que solo escuchando tu locución a mí se me pone un nudo en la garganta, ¿eh? También como al repasar esta hazaña de Felix Baumgartner.
Es que es muy fuerte, es que 39 kilómetros para arriba, estamos hablando de muchos metros, pero vamos a intentar conocer datos. Hablamos de un reto, no hablamos de un reto sin más, muchos otros que acaban en el libro récord de los Guinness pretenden solo ese récord. Aquí estamos hablando de un trabajo que sirvió de base científica, que tuvo detrás 5 años de trabajo, que dejó cifras asombrosas. Los próximos minutos vamos a ir descubriéndolas. Vamos con la primera cuestión. ¿Cuál debía ser la preparación física para afrontar este reto? Una caída libre con paracaídas desde casi 39.000 metros de altura.
Pues fíjate que la preparación física de un deportista como Baumgartner, que ha hecho salto base toda la vida, es decir, ha hecho salto de paracaidismo desde alturas muy diversas. Antes de este reto, por ejemplo, se había lanzado desde Kuala Lumpur, ¿no? Desde las Torres Petronas. También hizo el salto base más bajo del mundo, desde el Cristo Redentor, ¿no? Entonces, él, lo que es la formación física, pues ya la traía de serie, ¿no? Por su capacidad de deportista de élite. Aquí el gran reto de estos casi 40 kilómetros de altitud era crear un traje y una cápsula que pudieran resistir las condiciones físicas de un reto que, como bien indicas tú, es científico. ¿Es verdad que hay una base deportiva detrás? Bueno, porque Félix Baumgartner es un protagonista deportivo que es conocido, era conocido por el paracaidismo, pero había toda una serie de retos y de preguntas por resolver que finalmente, gracias a este mecenazgo privado de Red Bull, pues se consiguieron. Por ejemplo, el traje, ¿no? Gracias a esta hazaña de este salto que bate todos los récords, pues ahora los trajes de los astronautas son más resistentes y también mucho más ligeros, gracias a todo el estudio que se hizo en un proyecto que en el que se invirtieron pues 5 millones de euros, ¿no? Pero todos de capital privado.
Hablamos de traje y de cápsula como dos elementos fundamentales para este experimento. ¿Cómo era la cápsula que se diseñó para el ascenso y cómo llegó hasta ahí arriba?
Pues mira, la cápsula era en un principio nada más que una caja de madera con una silla. Y después se convirtió en un elemento sofisticadísimo que tenía 15 cámaras y, sobre todo, lo más importante, dos soportes vitales básicos que son la gran innovación de un dispositivo que ascendió gracias a un globo, ¿no? Intentaron hacerlo primero con una especie de cohete, pero al final hicieron el método más tradicional, un globo enorme, para que nuestros oyentes pues se pongan en situación, del tamaño de 33 campos de fútbol y dos veces más alto que, por ejemplo, el cohete Saturno V que llevó a la misión de Apolo a la Luna. Y también era muy extremadamente delgado, por lo que, pese a ser resistente, también era muy frágil, ¿no? En esta complicada misión de Baumgartner.
El salto del paracaidista desde la estratosfera fue cancelado en dos ocasiones. A la tercera fue a la vencida. Pero incluso aquel día, 14 de octubre de 2012, el salto se pospuso varias horas, esperando a que las condiciones de clima y de atmósfera fueran las perfectas, que el tiempo permitiera el salto. Denis, ¿por qué aquellas dos cancelaciones? ¿Cuáles debían ser las condiciones para el salto?
Pues mira, una de las condiciones básicas era el viento, que como sabemos, además afecta también a muchas pues experimentos espaciales, que este no deja de ser uno más. Y también hubo una cuestión que quizás la gente no intuirá por cómo es el personaje Félix Baumgartner, pero en una de ellas fue por miedo del propio protagonista de esta película de acción y científica, porque en uno de los ensayos, hubo dos ensayos muy largos, muy grandes. Él sintió una agonía tremenda, sobre todo por el traje. Contaba que era como respirar a través de una almohada, sentía asfixia, sentía claustrofobia y tuvo que ser tratado pues, por un psiquiatra deportivo y también tuvieron que reforzar un poco un equipo de científicos en, pues un poco poniéndole en todos los supuestos, que luego él comenta a posteriori después de esta experiencia, que era una situación totalmente incontrolable, que realmente fue una especie de cebo para que él lograse la confianza, porque él no se define en ningún momento como un loco o como una persona que ha hecho una proeza, al revés, quería tener todo absolutamente controlado, por eso no durmió, creo que durmió una hora nada más la noche anterior de este reto, por eso al final esta era el intento era justo con las circunstancias que sé que tenían que dar, tanto personales como físicas.
Imagínate una caja que es ascendida 39 kilómetros por la fuerza de unos globos. Bueno, durante el descenso, el paracaidista alcanzó una velocidad máxima de 1.357 kilómetros por hora. Para que te hagas una idea, es como recorrer en una hora la distancia que separa Madrid de París. Se trató de la velocidad más rápida alcanzada por el hombre en una caída libre, rompiendo la barrera del sonido, que me permito recordarte que es de 1.236 kilómetros por hora. Baumgartner superó esa velocidad en 121 kilómetros por hora. Es tremendo. Denis, ¿cómo fue la bajada y cuánto tiempo tardó en llegar a tierra firme?
Claro, aquí tenemos, en la bajada tenemos que tener en cuenta que hubo varias fases, ¿no? El tiempo del descenso fueron 4 minutos 20 más o menos, y la operación total duró unos 9 minutos, es decir, todo pasó muy rápido. De hecho, él solo tenía oxígeno para hacer toda esta operación en 30 minutos. Pero claro, en esta bajada no fue lineal. El gran problema que tenía él era darse la vuelta, los giros, que fue en lo que más se ensayó y en lo que más se trabajó el equipo de este Red Bull Stratos, porque al cabo de un minuto 20 él ya estaba a 18.900 metros, no por debajo de la línea Armstrong, que es donde la sangre te hierve si no tienes un traje presurizado como el que él utilizaba, ¿no? Él decía que estaba estable como una roca, estaba muy rígido, pero y aún así consiguió disfrutar de la experiencia, ¿no? Pero después, claro, bajamos 10.400 metros, pues el traje se despresurizó automáticamente y entonces vivimos ese momento ya crucial en el que él por fin se puede sacar el visor y disfrutar de todo lo que tenía por debajo. Pero claro, todas estas etapas hubo un momento de crisis cuando él, por culpa, consigue dar demasiadas vueltas, gira sobre sí mismo, hasta que consigue enderezarse gracias a un paracaídas que le hizo de freno.
Por cierto, el salto de Baumgartner fue transmitido en directo a través del canal de YouTube de Red Bull, con una audiencia simultánea de 8 millones de espectadores. Cuentan que no fueron más, porque el servidor de YouTube no pudo soportar más tráfico de usuarios.
Seguimiento a través de cámaras telescópicas en tierra. La caída libre, 5 minutos y 30 segundos lo previsto inicialmente.
Una transmisión en directo con una salvedad. Tenía un ligero retardo para evitar difundir imágenes duras en caso de que la misión no saliera bien. Denis, vuelvo contigo. El lugar donde debía caer Baumgartner por una parte y la nave por otra, esto estaba más o menos planificado, ¿no?
Sí, por supuesto que estaba más o menos planificado. Era en el desierto de Nuevo México, donde también estaba todo el equipo de la misión Roswell. De hecho, ya en la parte final de la caída se lanzan una especie de bengalas para orientar a Baumgartner tanto dónde debe caer como el lado de, o sea, la dirección del viento, ¿no? Para un poco acomodar esos últimos pasos. Así que estaba todo calculadísimo y dentro de sus cálculos salió tal y como se esperaba.
Decíamos antes que no se trató de un solo reto, el del deseo de un hombre por cumplir un sueño, sino que aquella misión tuvo una base científica que permitió realizar avances en el campo de la ingeniería aeroespacial. Según el propio director del proyecto, tuvo efecto en la educación de los ingenieros aeroespaciales, en las pruebas de vuelo. Además, explicó que la tecnología que se diseñó para la cápsula se ha aplicado para cambiar la configuración de soporte vital de jets de gran altura. Denis, una auténtica hazaña, desde luego, para sentir como ser humano a este austriaco hay que ponerle una orla, ¿eh?
Vamos, desde luego, y de hecho precisamente todo ese carácter científico y de trascender es el que le permitió contar, por ejemplo, con personas tan importantes como el general militar Kittinger, ¿no? Que años antes, en los años 60, ya había intentado también un salto al vacío desde 31.300 metros, pero él, la verdad, es que sin todos estos protocolos y sin toda esta seguridad que, gracias a Red Bull Stratos, pues queda ya para la posteridad. Y Felix Baumgartner, pues, por cierto, todavía sigue en acción. Ya no desde el aire, ahora desde el suelo, como piloto de rallies.
Qué fuerte. Denis Iglesias, gracias por acompañarme, compañero. Un abrazo fuerte, buenas noches.
Un abrazo enorme.
Venga, vamos a seguir conociendo historias increíbles. Sitúate ahora en la cordillera del Himalaya, en el lugar que separa Nepal de China. Allí se encuentra la montaña más alta del mundo, con sus 8.848 metros. El monte Everest es la cima más alta del planeta Tierra y un paraíso para los amantes del montañismo. Ascender al Everest es mucho más que un reto. Es una hazaña para la que solo unos pocos están preparados, y más aún cuando esa ascensión se realiza sin oxígeno extra, solo con el que abarcan los pulmones.
El ser humano no está preparado para soportar la altitud de vuelo de un 747. Cuando superemos esa altura, la del Collado Sur, nuestro cuerpo empezará a morir, y no es una metáfora. Por eso la llaman la zona de la muerte. La cuestión es, ¿podremos subir a la cima y descender antes de que ocurra?
En 1978, el montañero italiano Reinhold Messner y el austriaco Peter Habeler se convertían en las primeras personas en coronar el Everest sin oxígeno suplementario. Y además lo hicieron en un tiempo récord de 8 horas frente a las 12 horas que habían empleado quienes habían ascendido, pero con ayuda. Una gesta que después lograron otros hombres, entre ellos el español Juanito Oyarzábal, el tercer alpinista de todo el mundo en subir sin oxígeno artificial, no el Everest, ojo, sino los 14 8000, es decir, las 14 montañas que superan los 8000 metros de altitud que hay en el mundo. Con un total de 26, ostenta el récord mundial de ascensiones a 8000. Vamos a hablar precisamente de esta hazaña. Tengo en línea a esta hora precisamente a su protagonista, Juanito Oyarzábal. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Pues muy buenas noches, Adolfo, y un muy buen relato, sí señor, muy bien hecho.
Lo de Juanito es como una licencia gratuita, ¿verdad? Un tío que ha subido 8.000 metros en 14 montañas, o sea, 14 montañas y 8.000 metros. Lo de Don Juan te puede generar problemas conyugales, pero lo de Juanito es una licencia gratuita, ¿eh?
Bueno, es una licencia y es una marca, ¿no? La marca Juanito es la que siempre me ha denominado, no atiendo por otro nombre. Y bueno, a lo largo de mi trayectoria deportiva en la montaña, pues todo el mundo me ha conocido por Juanito, afortunadamente.
Juanito, ¿cuál es la preparación necesaria para subir un 8000, en este caso el Everest? Es decir, ¿cómo hay que prepararse y cuánto tiempo antes debe comenzar esa preparación?
Bueno, Adolfo, es que me estás hablando, claro, de una montaña que ha perdido todos sus valores, ¿no? Que ha perdido toda su identidad. Todo se ha comercializado, esto se ha convertido en un auténtico negocio puro y duro. La función de los Sherpas hacen que te equipan, bueno, que te equipen la vía de arriba abajo, desde el campo base hasta la mismísima cumbre, que te abran la huella, que te coloquen cuerda fija de subida y de bajada. Es decir, que la estética y la ética, ¿no? Sobre todo la ética, pues ha cambiado muy considerablemente, ¿no? En nuestro tiempo, pues era otra historia. No teníamos esos partes meteorológicos que ahora lo clavan al 100%. Y volviendo a lo que me habías preguntado, Adolfo.
Correcto.
La preparación, yo soy de la vieja escuela. Mi preparación era fundamentalmente escalar, hacer montaña, ir superándome a mí mismo, ¿no? Y una de las ventajas que ha tenido Juanito Oyarzábal en toda esta historia, pues ha sido la buena adaptación y aclimatación que ha tenido a la altitud, ¿no? Independientemente, antes de dedicarme a esta disciplina de estas grandes montañas, pues evidentemente yo tuve una formación que la mejor que tuve fueron los Alpes, ¿no? Ahí es donde realmente aprendí muchas cosas, ¿no? A solventar situaciones comprometidas, situaciones críticas, a saber desenvolverte tú solo, a saber, bueno, pues sacrificarte y al saber resistir pues a una tormenta que te ha llegado, ¿no? Esa fue mi mejor escuela, y todo eso me ha permitido que después de hacer 47 expediciones al Himalaya y subir 26 8000, pues entre otras cosas me mantenga vivo.
Juanito, una vez que llegas a la cima del Everest, cierra los ojos, por favor, y dime, ¿qué se ve desde ahí arriba? ¿A qué huele? ¿Qué es lo que se escucha?
Bueno, cuando llegas a la cumbre del Everest, no solamente del Everest, de cualquier otra montaña de 8.000 metros, es algo sublime. es algo que se te pasa mucho por la cabeza de terminar, ¿no? De que cuando llegas a la cumbre sabes que ha llegado el mejor momento, ¿no? El mejor momento de disfrutar de la cumbre. Pero por otra parte, sabes que queda una bajada y sabes que no puede ser tío eufórico, ¿no? La cumbre no termina en la propia cumbre. La cumbre termina cuando hemos llegado al campamento base. En el caso personal del Everest, bueno, pues es algo majestuoso, ¿no? Porque tienes vistas, pues tanto a Nepal como al Tíbet, ¿no? El Tíbet totalmente árido, un terreno seco, un terreno pues muy especial, ¿no? Muy lunático, algo muy significativo en las praderas y en las laderas de lo que es las planicies del Tíbet, porque el Tíbet es una grandísima planicie, ¿no? Sin embargo, por el otro lado, por el lado de Nepal, vemos grandes montañas, pues como el Makalu, como el Lhotse, como el Nuse, como el Lama Dablan, como una serie de montañas, ¿no? Totalmente nevadas, que el paisaje es curioso, ¿no? No tiene nada que ver el norte con el sur.
Ahora, como decías, toca la bajada. Sabemos, por lo que os hemos oído, por lo que hemos leído, que cuando uno va subiendo tiene que ir aclimatándose a la altura. Juanito, cuando uno va bajando también tiene que ir aclimatando el cuerpo a esa pérdida progresiva de altitud.
No. Lo que tienes que ir es precisamente dosificando, ¿no? No, tú la aclimatación ya la has hecho en la ascensión. Todo lo que sea bajar siempre va en tu favor, ¿no? Una vez que llegas a la cumbre del Everest, lo que tienes que hacer es centrarte muy bien en lo que haces. Hay una bajada complicada, hay una bajada larga, hay una bajada que vas eufórico por haber hecho esa cumbre, y te tienes que centrar exclusivamente en no cometer absolutamente ningún error, ¿no? A medida que vas bajando, lógicamente, tu adaptación al ambiente y al oxígeno pues es máxima, ¿no? Y ya lo vas notando precisamente, que esa falta de oxígeno que has tenido a la hora de ascender, a la hora de bajar, pues evidentemente es muy notorio.
Juanito, termino. 8.848 metros. Una vez que se ha hecho esa hazaña de subir y de bajar, por tanto, hay un agotamiento físico evidente. Además, se ha hecho a una altura donde, en fin, el ser humano no está cómodo, digamos. ¿El organismo sufre algún tipo de resaca por el hecho de haber permanecido a una altura tan elevada, sin más oxígeno que el de tus pulmones, además del esfuerzo físico que supone subir ahí?
Sin duda. Son dos ligas diferentes, ¿no? El subir con oxígeno o subir sin oxígeno. El subir sin oxígeno conlleva, pues muchas patologías, ¿no? La retina de tus ojos, el comportamiento físico extremo que tienes que darlo todo, supone el realizar una buena adaptación a la altura, una buena aclimatación a la altura, que no todo el mundo lo consigue. De hecho, hoy en día, para que los oyentes nos entiendan bien, hoy en día tan solo el 1% de toda la gente que sube al Everest lo hace sin oxígeno. Yo los 8.000 que he subido, los 26 los he subido sin oxígeno. Mi ética personal era lo que me decía, mi corazón era lo que me marcaba, y bueno, pues cada uno, la estética y la ética de subir montaña las puede hacer de la manera que quiera, ¿no? Pero sí que quiero ser crítico. Quiero ser crítico con toda la masificación, con toda la explotación que está ocurriendo en torno al Everest, ¿no? Con todas las agencias comerciales que están ofertando además casi la ascensión a la cumbre casi el 100%, ¿no? Y bueno, pues pueden ocurrir cosas como ha pasado ahora en Pakistán, en el K2, de un porteador baltí que estaba a 500 metros de desnivel de la cumbre del K2 y nadie le hizo caso, ¿no? Pasaron 200 personas por encima de él y nadie le hizo absolutamente caso, ¿no? Por lo tanto, murió allá, como digo, literalmente pasando casi pisándole, ¿no? Situaciones como la que te estoy contando era para juntarnos todo el mundo e intentar salvar la vida a ese Valtí. Todo por el puro egoísmo de nosotros mismos que nos hemos creado y que nos hemos marcado que por pagar un precio para subir a una cumbre determinada tengas que dejar morir a alguien en la propia montaña sabiendo de que con unos cuantos porteadores y con la solidaridad de los alpinistas lo podían haber bajado. Y estoy más que harto ya de todo ese tema.
Señor Oyarzábal, querido Juanito, gracias por atenderme una noche más. Te lo agradezco mucho. Gracias, como siempre, por ayudarnos a soñar y pensar que los héroes, mejor que los superhéroes, naturalmente que existen. Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Es que recasco. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Bueno, ahora quiero que tires de esa capacidad que tenemos la gente que hacemos la radio y la gente que escucha la radio, que tires de imaginación. Porque te imaginas permanecer más de 24 minutos, digo 24 minutos, sin respirar. Bueno, es algo que de primeras parece absolutamente imposible. Pero esta noche, en la que estamos hablando de desafíos del ser humano, de cómo el hombre puede llevar su cuerpo al límite, te voy a demostrar que esto es posible. Tan posible que en el año 2021, un croata de 54 años, llamado Budimir Budasovat, se hizo con un récord Guinness de apnea estática, es decir, permanecer quieto bajo el agua sin respirar. Y lo hizo 24 minutos y 33 segundos. Otra modalidad de apnea es aquella que consiste en sumergirse a pulmón a una determinada profundidad. Bueno, en este caso fue un francés, Arnaud Gérald, quien en el año 2022 batió un récord mundial. Descendió a pulmón hasta los 120 metros de profundidad en aguas de las Bahamas. Lo hizo en 3 minutos y 34 segundos. Hazaña, sin duda ninguna, que son asombrosas, ¿verdad? Vamos a sumergirnos. Ya tengo al otro lado del teléfono a Juan de Alcázar. Él es el instructor de apnea del programa El Desafío de Antena 3. Querido Juan, buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Bueno, a mí 7 minutos me parecen una auténtica barbaridad, pero el récord de este croata que estuvo en apnea más de 24 minutos, eso me parece, en fin, que porque me dicen que es verdad que ha ocurrido. En primer lugar, ¿cuál es tu récord de apnea en estática? Es decir, ¿cuánto aguantas cuando empezaste a practicar apnea y cuánto aguantas ahora?
Bueno, cuando yo empecé, hice un curso de iniciación. No era mi mejor disciplina la estática, porque soy una persona muy activa y lo de estar así tan quieto no me iba muy bien. Y hacía en torno a 3 minutos y medio o algo así, que para ser un curso de iniciación no está mal, pero no era ninguna locura. He llegado a hacer 7 minutos en estática.
Wow.
Que dentro de mi mundo pues es algo, pues bueno, normal. No es como para presumir entre la gente que compite. Hay gente que está muy fuerte, que está haciendo pues más de 8 o 9 minutos y el récord, homologado está pues casi en los 12 minutos, en 11:54, me parece recordar.
Porque esta historia que yo he contado del croata de 24 minutos, ¿ese es un récord que no está homologado?
Bueno, es que hay una pequeña diferencia aquí. Cuando tú hablas de récord Guinness, pues ya sabes cómo son los récord Guinness, ¿no? Que es hacer auténticas barbaridades, ¿no? Y intentar no morir en el intento. Es un récord en el que lo que se ha hecho es respirar oxígeno previamente. Preparar el cuerpo respirando oxígeno puro al 100% durante, pues, entre 20 y 25 minutos antes del intento del récord. Entonces, se puede multiplicar por dos o por tres tu tiempo de apnea estática. Entonces, es algo un poquito diferente a lo que es una competición, digamos, reglada de AIDA, que es la organización que organiza los campeonatos mundiales o las federaciones, que ahí pues se respira pues normal, haciendo una respiración, una de las respiraciones que hacemos normalmente, que son directamente pues del aire, como harías tú antes de probar en la piscina, ¿no? Y ahí el récord es significativamente inferior, pero aún así una barbaridad, casi 12 minutos, ¿no?
Fíjate, qué barbaridad. Juandi, ¿un sí. apneísta experimentado, como es tu caso, puede practicar uh-huh. la apnea de manera continuada, no sé, todos los días, por ejemplo, o es algo que hay que hacer con cierto margen temporal?
No, en realidad se puede practicar sin ningún tipo de problema. Hay partes del cuerpo que sufren con estar todo el día practicando apnea, pero no lo que la gente piensa. A ver, yo llevo 20 y tantos años en esto y mi madre todavía piensa que me voy a poner, que me voy a quedar tonto en cualquier momento, ¿no? Pero en realidad sufren más, por ejemplo, los oídos, sobre todo cuando se trabaja mucho la apnea de profundidad, que cualquier tipo de problema como lo que podemos pensar así un poco de mitos, ¿no? Por falta de oxígeno en el cerebro o algo así. No hay ningún tipo de problema en ese sentido porque en realidad en ningún momento nos falta oxígeno en el cerebro.
Una vez que comienza la apnea, ¿qué va sucediendo en el organismo? ¿Cómo va reaccionando el cuerpo a esa inmersión a pulmón?
Pues mira, es muy buena pregunta. La gracia de todo esto es que, en contra de la creencia popular, nosotros estamos acostumbrados a estar bajo el agua. Nosotros venimos del agua, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene lo que se llama el reflejo de inmersión de los mamíferos. Consiste en una serie de adaptaciones para poder aguantar el oxígeno más tiempo mientras estamos debajo del agua. Y curiosamente se activa simplemente con meter la cara en el agua. No haciendo apnea, sino simplemente pues nadando, haciendo snorkel, buceando con botella, casi que en la ducha. Se activan unos receptores que tenemos en la cara, debajo de los ojos, alrededor de la nariz y de los labios, que hace que se active este reflejo que te digo. Y entre otras cosas, pues hacen, por ejemplo, que te baje la frecuencia cardíaca, concentrar más cantidad de sangre en los órganos vitales o incluso tener más cantidad de glóbulos rojos en el torrente sanguíneo. Es decir, que todo tu cuerpo se prepara para aguantar la respiración y para que esa cantidad de oxígeno que tú hayas cogido antes de hacer la apnea, pues te dure lo máximo posible. Es como si tú al arrancar tu coche supiera, uy, va a haber mucho tiempo sin gasolinera, vamos a ponernos en modo de bajo consumo. Y eso lo tenemos gratis en nuestro cuerpo.
¿Qué señales lanza el cuerpo para decir, hasta aquí hemos llegado, sal del agua?
Bueno, pues tenemos diferentes barreras. La barrera más llamativa es la del dióxido de carbono. El cuerpo no está acostumbrado a aguantar el dióxido de carbono, que es el residuo de nuestro metabolismo y de lo que nosotros exhalamos cuando respiramos, y por eso respiramos más rápido cuando entrenamos o más despacio cuando estamos relajados. Como el cuerpo no está acostumbrado a aguantar la respiración y aguantar ese dióxido de carbono, el cuerpo se va a quejar de ese exceso de dióxido de carbono pidiéndonos que exhalemos, que echemos el aire. Si cualquiera ha visto, por ejemplo, es muy fácil de ver en lo que hablabas del programa del desafío, es muy fácil de ver porque es una urna transparente y se ve muy bien al concursante, se ven las temidas contracciones diafragmáticas, que es como una especie como de contracciones de toda la zona abdominal que son involuntarias y que el cuerpo lo que hace es como si tú pusieras dura la tripa para sacar abdominales, lo que pasa es que lo haces sin querer y entonces pues se contrae y se relaja porque lo que busca el cuerpo es que tú sueltes el aire. Y esa es una de las digamos señales de, oye, estamos aguantando la respiración, ve pensando en respirar. La historia es que podemos estar mucho tiempo aguantando esas contracciones porque podemos aguantar mucha cantidad de dióxido de carbono. Entonces esa es la barrera más llamativa porque además es muy visual. Pero claro, tendríamos también una barrera previa que puede ser psicológica de, oye, es la primera vez que lo hago y tengo un poquito de miedo, incomodidad o simplemente un poco a veces de sentido común, ¿no? O llegando más al límite, más a nivel de competición y buscando los límites, pues podríamos llegar incluso a desmayarnos cuando no tengo suficiente oxígeno para
Wow.
el funcionamiento normal.
Wow. Vale, estamos ya en la parte final, ya hemos salido, ya no aguantábamos más debajo del agua. Esa salida del
Sí.
agua, tengo entendido que es algo que debe estar como muy medido, que al cuerpo hay que meterle aire de nuevo de una manera
Exacto,
determinada,
sí.
¿no?
Muy bien, te veo que estás ahí, que estás informado, muy bien. Exactamente, justo. Cuando nosotros salimos del agua, bueno, pues da igual si has hecho una apnea muy larga o muy corta, porque al final largo y corto es algo un poco subjetivo, ¿no? Pero siempre cuando terminas una apnea tienes menos cantidad de oxígeno que cuando has entrado, con lo cual tienes que darle prioridad a volver a restaurar los niveles de oxígeno normales. El cuerpo, tu instinto, te va a pedir exhalar el aire, te va a pedir soltar ese aire que te está incomodando porque tiene muchísimo dióxido de carbono. Si tú piensas en cualquier película en la que el actor está, yo qué sé, desactivando bombas debajo del agua o una apnea muy larga, siempre nos ponen un plano corto así, primer plano del protagonista en cámara lenta llenando los pulmones de golpe, ¿no? Sin embargo, esos pulmones estaban llenos antes, con lo cual, en realidad, lo que te va a pedir el cuerpo va a ser soltar el aire. Y lo que nosotros necesitamos es que ese soltar el aire sea la menor cantidad posible para poder centrarnos en todo lo que podamos en volver a llenar los pulmones con aire limpio. Es decir, centrarnos en meter aire en vez de dejar que los pulmones se vacíen. Y
No
es
es.
algo que, aunque parece algo como lógico, el decir, bueno, claro, lógicamente voy a respirar cuando saque la cabeza, va un poco en contra de lo que te pide el cuerpo en ese momento. Por eso hay que estar
Entiendo.
tan concentrado.
Sí, esto es debe ser tan complicado como soplar y sorber a la vez, que es casi una misión imposible, ¿verdad? Esto de,
Sí.
ojo, que tienes que largar el aire que te queda todavía, pero tienes que meter aire limpio. Juan, ¿y por qué no me, por favor, aguántame 3 minutos porque quiero saludar a Eduardo Márquez. Él es neumólogo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Doctor, muy buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches.
Doctor, con brevedad y sobre todo, por favor, en términos que podamos entender, ¿qué efectos produce en el cuerpo humano la ausencia de oxígeno? ¿De qué manera va percibiendo poco a poco el organismo que le falta precisamente oxígeno?
Bueno, pues efectivamente el organismo está preparado, nuestro cuerpo está preparado para vivir con oxígeno y por tanto tenemos una serie de receptores que están situados sobre todo a nivel del sistema nervioso central en el cerebro, que van detectando cuando cae esa presión parcial de oxígeno, la saturación de oxígeno que hablamos comúnmente, y cuando detecta esta caída, esta bajada en el oxígeno en la sangre, pues activa una serie de mecanismos para poder volver a recuperar el oxígeno y que vuelvan los niveles normales de oxígeno en la sangre.
¿La ciencia tiene marcado un tiempo máximo que puede aguantar el cuerpo sin recibir oxígeno y sin provocar ninguna secuela? No hablo de profesionales, de personas que ejercen habitualmente la apnea. Un ser humano normal y corriente, en fin, tan normal y corriente como soy yo, ¿la ciencia, la medicina, habla de un tiempo máximo que se puede aguantar?
Sí, bueno, efectivamente, cada individuo hay una variabilidad entre individuos y, por supuesto, esto se puede entrenar, pero sí sabemos que más allá de los 3,5, 4, 5 minutos, las consecuencias de no tener oxígeno y de no recibir oxígeno, principalmente el cerebro, pues van a ser nefastas.
¿Qué tipo de secuelas? Y dígame si son irreversibles esas secuelas de las que me habla.
Bueno, pues irreversibles serán dependiendo del tiempo durante el cual se haya producido la hipoxia, la apnea, la ausencia de oxígeno, y esto, bueno, pues empiezan a producirse desde convulsiones la falta del riego cerebral, produce la muerte de ese tejido cerebral y el enfermo pues puede llegar a entrar en coma y llegar a incluso a producir la muerte. En función a el número de neuronas, la cantidad de tejido que muera, que se produzca un infarto total de ese tejido por no recibir oxígeno, pues esas secuelas se podrán recuperar o no.
Doctor Márquez, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Muy bien, muchas gracias, un saludo, buenas
Gracias.
noches.
Juan Di, vuelvo contigo. Habíamos dicho, habíamos dejado nuestra conversación de hasta aquí hemos llegado, salgo del agua. Esa incorporación de nuevo, ese contacto de nuevo con el aire tiene que estar medido. Ahora querría hablar más de un aspecto cognitivo, un aspecto emocional. ¿Qué se siente al salir del agua después de pasar varios minutos sumergido sin respirar? ¿Cuál es la sensación?
Bueno, es algo muy personal, ¿no? Pero en general se nota. Yo siempre digo que es lo de las sensaciones más agradables que hay. Es como es mucho más allá que beber cuando tienes sed o que comer cuando tienes hambre, porque dentro de esa parte de apnea no es tan desagradable como a priori parece. Llegamos a estar muy cómodos aguantando la respiración. Después pasamos de una fase primera un poco más placentera a una fase ya pues, más de lucha. Pero cuando tú vuelves a recuperar tus niveles de oxígeno normales, pues notas como un calor por todo el cuerpo, como te invade, como volvemos a recuperar otra vez la circulación normal y tal. Y se siente una fase como de placer a nivel abrazo de tu abuela, algo así, ¿no? Entonces es una parte en la que se nota un placer, un vuelvo a estar a gusto, vuelvo a estar en casa.
¿Paralelismos entre la meditación y la apnea?
Todos los que se te ocurran, absolutamente. O sea, de hecho, honestamente, yo llevaba tiempo en el mundo de la apnea sin haber probado absolutamente nada de meditación. Empecé a adentrarme un poco en ese mundillo por saber que podía aprender de ese mundo para llevarme al mundo de la apnea y ahí tiene muchísimas similitudes en cómo encontrar ese punto en el que consigues ser un observador consciente de tu cuerpo, en el que bueno, pues consigues ponerte un poco en como una, pues lo que digo, como verlo desde una tercera persona, ¿no? Como verlo desde fuera y el conseguir relajar el cuerpo sin dejar de ser consciente de las partes de tu cuerpo. Es muy, muy parecido para muchas cosas.
Juan, y voy con la última. Más allá del gusto por retarse a uno mismo, por llevar nuestro cuerpo al límite, incluso por ganarse la vida en el programa El Desafío de Antena 3, ¿la apnea tiene alguna otra utilidad?
Pues mira, me encanta la pregunta porque jamás me lo había planteado como el poner el cuerpo al límite. Pese a que parezca que va un poco inherente en la actividad que hacemos, la gran parte de la gente que entrena conmigo entrena por placer, entrena por lo que le hace sentir, por lo bien que se siente. En esa parte, por eso digo la similitud respecto a, por ejemplo, la meditación, en el tener ese momento para ti, tanto de respiración, como de relajación, como de aislamiento cuando estás aguantando la respiración, no tiene por qué inherente ir buscando el límite de tu cuerpo, sino simplemente el ser consciente de qué necesitas en ese momento para estar relajado. Entonces, puede servir, o sobre todo yo lo utilizo para eso, para utilizarlo como una especie de... no quiero meterme en un jardín, pero mucha gente que viene conmigo pues lo tiene como si fuera su parte de ir al psicólogo, esa parte de dedicarte tiempo a ti, de centrarte en ti sin priorizar a nadie más que a ti mismo en ese momento, a tu cuerpo, a qué necesitas. Es decir, que evidentemente pues tiene aplicaciones desde el punto de vista de competición, etcétera, pero para mi gusto una de las mayores y de las que más le podemos sacar partido es a esa parte de conseguir relajar tu cabeza y tu cuerpo y ser consciente de cada parte de tu cuerpo y qué necesitas para estar perfectamente.
Es que tener conciencia del momento, vivir justo el presente rabioso, te convierte en alguien muy poderoso. Es decir, quienes practican meditación, o en este caso por lo que me cuentas apnea, saben perfectamente de qué estoy hablando. Tomar conciencia del momento presente sin pensar en lo que va a ocurrir dentro de un minuto, por tanto evitando ansiedades, sin preocuparte de lo que pasó hace un minuto, evitas nostalgias y tristezas y solo estás en el presente, te conviertes, entre otras cosas, en una persona muy equilibrada y muy feliz. Señor Alcázar, Juan Díaz, ha sido todo un placer tenerte en el programa. Gracias, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Buenas noches.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals a cost to find the answer, the sacred geometry of chance.
Qué bueno y qué bien suena Sting, ¿verdad? En directo suena igual de bien. Es alucinante verle en directo, porque repito, no eres capaz de, bueno, sí, probablemente la emoción, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a la calidad, al control de la situación, es increíble el directo que tiene este tipo. Bueno, el ser humano es capaz de plantearse retos que van más allá de lo razonable. Fíjate, desde lanzarse desde el espacio, desde una altura de casi 40 kilómetros, adentrarse al lugar más oscuro y más profundo del océano, la fosa de las Marianas, en el Pacífico. 11 kilómetros de profundidad, 11.000 metros de profundidad. Un reto al que se enfrentó un hombre llamado Héctor Salvador Fouz, el primer español en bajar a la fosa de las Marianas. ¿Cómo son las horas previas a la inmersión?
Cuando sabes que tienes que hacer la inmersión, empezamos una serie de ejercicios de deshidratación para no tener que ir al baño. Empezamos por no beber absolutamente nada desde la noche antes, por supuesto no tomarse un café por la mañana, etcétera. Y durante la inmersión intentas no beber líquidos para no tener que usar el baño. Esto tiene esa ventaja práctica, pero tiene un inconveniente que después de varias horas te empieza un dolor de cabeza bastante considerable. El espacio reducido, como decíamos, la esfera del batiscafo está limitada a 1.5 metros de diámetro interior, que esto era lo más grande que podíamos probar en una cámara de ensayos no tripulado para poder certificar que el vehículo era seguro antes de poner humanos dentro. Entonces, pues intentas hacer ejercicios de levantarte un poquito en la silla, intentar estirar un poquito una pierna, luego la otra, pero sí que después de 12 horas se hace un poco incómodo. En cuanto a la comida que me preguntabas, pues cuando empieza la inmersión, el descenso, la llegada al fondo, el completar la misión principal, son momentos de mucho estrés en el que estás completamente centrado. Pero una vez que terminamos la misión principal, ahí es donde nos permitimos un momento de relax, donde sacas el bocadillo de jamón que me llevé yo y una cervecita que está bien fría al estar en contacto con el titanio de la cabina. Y ahí es donde te inunda la sensación de darte cuenta de dónde estás, ¿no? De la soledad del punto más profundo de los océanos de nuestro planeta.
Bueno, imagínate que, en este caso Héctor, llegó a descender a 10.710 metros en un trayecto que duró 4 horas y media. Ojo, va bajando sin motor, es un descenso con el propio peso del batiscafo, es decir, de la pequeña nave en la que viajaban tanto él como su acompañante.
Aunque parezca muy lento, en términos relativos, cuando estás allí, es demasiado rápido. Por lo tanto, cuando miras por el ojo de buey, ves destellos que pasan por delante de tu campo de visión, pero es casi como estar en una tormenta de nieve. Ves partículas que pasan rápido, pero no te da tiempo a ver si aquello era un pez, una gamba o qué podía ser. Entonces, a veces hay destellos pequeñitos, a veces hay destellos muy grandes, y dices, uy, ahí pasó algo serio, pero no te da tiempo a ver lo que es, hasta que no estamos ya llegando al fondo, que cuando va aumentando la densidad del agua, obviamente el agua más densa se acumula en el fondo y la más liviana más cerca de la superficie, entonces el batiscafo se va frenando y ahí es donde ya llega el momento en que se para a unos 100 metros del fondo y podemos usar los motores para aproximarnos con precaución, porque sobre todo si nos quedásemos enganchados en el lecho marino, tenemos que tener en cuenta que este es el único vehículo del mundo que puede bajar a esa profundidad. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de rescate a esas profundidades.
Porque si ocurría algo a esa profundidad, si ocurría algo allí abajo, era el fin. No podrían ser rescatados. Saber aquello de alguna manera le daba paz.
El miedo, desde mi punto de vista como piloto, es si surge un imprevisto y no se reaccionará a él de forma suficientemente rápida, identificar los síntomas, a reaccionar de forma correcta. Pero en estas profundidades, si pasa algo, directamente no te enteras. No tienes preaviso. Entonces, directamente tu cerebro dice, pues, ¿para qué me voy a estar preocupando? Porque no me voy a enterar.
Fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, una vez abajo, Héctor y su acompañante se dedicaron a tomar muestras para después ser analizadas, porque la suya era una expedición científica, pero ¿tuvo tiempo de disfrutar de la experiencia más allá del trabajo?
Esto es un consejo que nos dio James Cameron, él bajó en el año 2012, ahora es uno de los accionistas de nuestra empresa, y cuando estábamos preparando esta campaña dijo, por muy ocupados que estéis, tomaros un minuto o dos para sentir dónde estáis, ¿no? Para disfrutar de ese momento. Y como te decía, durante el descenso estás muy concentrado, la llegada al fondo, la aproximación, el completar la misión científica, y cuando terminas eso y sacas el bocadillo, haces la pausa y ahí te das cuenta que solo somos dos seres humanos a casi 11 kilómetros de profundidad, con una presión externa 1.200 veces superior a la que tenemos en la superficie. Lo único que te separa de la muerte es esta pared de titanio que conforma la esfera. Pues es un momento muy trascendental, te sientes casi en los orígenes del planeta, ¿no? Y me gusta, en muchas religiones de la humanidad, el origen del planeta se define como algo oscuro, líquido y en silencio, y te das cuenta que eso es el fondo de la fosa de las Marianas.
Hemos bajado, hemos hecho el trabajo y ahora toca ascender.
Se puede decir que en términos generales es más seguro el ascenso porque cada vez hay menos presión afectando la estructura del batiscafo, pero por otro lado, cuando los materiales se empiezan a expandir, pues es cuando pueden surgir problemas, cuando se podría abrir una pequeña vía de agua o algo así. Pero aún así, después de una misión tan larga, tan demandante, en tanta concentración, he de reconocer que el ascenso es el momento en que nos relajamos, y de hecho mi compañero Tim y yo tomamos turnos para echarnos unas mini siestas después de casi 12 horas de concentración máxima en la cabina.
En aquella misión de 12 horas en un habitáculo de apenas metro y medio de amplitud, sin mover las piernas, sin ir al baño, ¿esto temió alguna vez por su vida?
No temer por la vida, porque afortunadamente formé parte del proceso de diseño y certificación del vehículo, donde ponemos todos los sistemas a unas condiciones mucho más extremas de las que van a soportar en su vida operativa. Entonces digamos que ya te conoces el vehículo, cada tornillo, cada válvula, y sabes lo que ha soportado y sabes que al final esto de 10.000 metros es poco comparado con lo que ha visto en la fase de ensayos. Pero no voy a negar que hay una parte humana, instintiva, que cuando cierras la escotilla, te desconectan del barco y pierdes de vista la superficie, dices, ¿dónde me he metido? ¿No? Al final no puedo salir de aquí, esto va directo a 10 kilómetros, casi 11 kilómetros de profundidad y no hay forma de pararlo.
Es la historia de Héctor Salvador Fouts. Es el primer español en bajar a la fosa de las Marianas. Y después de estas hazañas, vamos a ver qué ha estado pasando por España y en el mundo. Luego seguimos. What's up there beyond the sky? It's been a long time coming, but I know change is gonna come. Yes, it will. And I go to the movie and I go downtown. Somebody keep on telling me, don't you hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Just one.